migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a ser una miqueta més savis amb l'Alfred López. Ja ho sabeu que cada dilluns el tenim aquí al programa doncs, per explicar-nos curiositats o etimologies, que és curiós. La veritat és que tot és curiós i el més important de tot és que ens ajuden a ser una miqueta més savis. Coneix una mica més el nostre idioma, el per què parlem, el per què diem les coses com les diem, etc etc. A més, autor de la saga de llibres, ja està listo que todo lo sabe, que ja sabeu que són llibres on ha plasmat tot el seu hobby, que són la búsqueda i explicació d'aquestes curiositats. Alfred López, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien hallado, querido amigo. Ya con unas ganas de vacaciones, ¿no?
Ya está. Ya... A mí me quedan... en 3 días me voy.
Bueno.
No, en 2 días. Mira, pues... 2 días de programa me quedan 3 con este.
Pues mira, este es el último día también de hacer la sección, así que también tengo muchas ganas de desconectar unas semanitas para coger mucha fuerza y en septiembre volver otra vez con nuevas curiosidades.
¿Sí? Así será, así será. Mira, pues vamos a empezar precisamente con algo que tiene relación, ¿eh? Cerrar. No sé si sabíeu que el terme cerrojo no proviene del término cerrar. Y no. Yo pensaba que sí.
Ahí, esta es de las curiosidades que me gusta traer para hacerte explotar el cerebro.
Yo pensaba que sí, que cerrar y cerrojo tenían también una relación directa, ¿no?
Ahora os lo explico. Mira, conocemos como cerrojo al pasador colocado en puertas o ventanas que sirve para mantenerlas atrancadas.
Correcto.
O cerradas. Bien, pero curiosamente el término cerrojo en su origen etimológico nada tenía que ver con el verbo cerrar, que quiere decir asegurar mediante una cerradura u otro método que algo no pueda ser abierto, según nos indica la RAE. Y es que cerrar proviene del latín vulgar cerrare con S y este del latín tardío cerrare, que el significado era exactamente lo mismo que en castellano y siendo utilizado para referirse al acto de atrancar, ocluir o sellar algo para que no quede abierto. Por su parte, el término cerrojo procede también del latín, pero en este caso del vocablo vereculum. Sí, nada tiene que ver cerrojo con vereculum. Pues sí, viene de vereculum, el cual significaba barra pequeña de hierro o barrita de hierro, haciendo referencia al pasador de ese material que era colocado en las puertas y ventanas para mantenerlas cerradas.
Vereculum, y de ahí a cerrojo.
Vereculum, y llegó al castellano en la forma de verrojo, con V, verrojo, no cerrojo, como verrojo. Vereculum dio la forma verrojo y así se estuvo utilizando durante muchísimo tiempo. Se puede encontrar en internet, en el diccionario de autoridades de 1700, se puede encontrar. Durante mucho tiempo se estuvo utilizando, aunque a través del habla popular del pueblo se produjo una curiosa paronima, que quiere decir buscar relación de una cosa con otra por su semejante. Y así que, como un verrojo servía para cerrar las puertas y ventanas, acabó siendo nombrado como cerrojo por la similitud con el verbo cerrar, y aunque etimológicamente nada tuviesen que ver entre sí.
Cerrojo y cerrar no tiene nada que ver entre sí, etimológicamente hablando.
Y cabe destacar que durante varios siglos, en muchas zonas de España, se estuvo llamando a ese pasador con el nombre de ferrojo, con F, y después errojo, con H, en lugar de berrojo y posteriormente cerrojo. Y el motivo era porque dicho espetón estaba hecho de hierro.
De hierro.
De ferro, de hierro,
correcto. Pues mira, aquí sí que me la has colado porque yo pensaba que había una relación directa entre...
Etimológicamente
me refería, que cerrojo venía de cerrar o cerrar de
cerrojo. Cerrojo sirve para cerrar.
Y que etimológicamente su raíz era bastante común. Pues mira, no.
Es como peluca, que no viene de pelo.
Ya, lo explicaste una vez aquí. Lo explicaste aquí. No me acuerdo de lo que era, pero me acuerdo que lo explicaste.
Peluca viene del loro, en francés. Perruque. Que era
del
que
loro.
Porque parecían loros aquellos franceses que llevaban esas pelucas, pero no viene de pelo.
Vale.
Así que de ahí, pues lo mismo.
Pues es verdad que parece el loro.
Y cerrar.
Bueno, vamos a por otra. Atención al origen etimológico del termo canapé.
Sí.
Para ciertos aperitivos. Sí. Vamos a tomarnos un canapé.
Sí,
suena como finolis, ¿no?
Mira, entre las diferentes acepciones que tiene el término canapé está la de que se refiere a cierto tipo de pisco labis compuesto por una rebanada de pan o galleta sobre la que pues son un aperitivo que puede ser un embutido, un pescado o unos encurtidos. Sí. También encontramos que es referido a tipo de cama e incluso a un asiento acolchado.
Correcto.
Con respaldo,
sí,
un canapé. Vale. El canapé llegó al castellano, el término canapé, procedente del francés, escrito del mismo modo, y fueron los galos quienes les dieron todos esos significados al vocablo, o sea, tanto como para el asiento, la cama, como para el aperitivo. Y ellos habían tomado dicho término del latín tardío canapeum y este del latín clásico conopeum, cuyo significado era mosquitera.
Oye, ¿y qué tiene que ver esto de mosquitera? Que
mira, al latín había llegado desde el griego conopeion, modo en el que se llamaban a la cama que estaba recubierta por una mosquitera, siendo el origen todo ello de conops, o sea, mosquito en griego. Ya hemos empezado por un aperitivo, un canapé, y ya vamos un mosquito en griego.
Pero ¿dónde está la conexión aquí de todo esto?
Pues mira, tras llegar al francés, el término latino canapeum perdió el significado de mosquitera para hacer referencia a aquello que cubría dicha gasa, ¿no? La gasa de una mosquitera. O sea, el asiento, el tipo de sofá o cama. Y fue precisamente el hecho de renombrar el vocablo como lecho, lo que originó que en el país vecino denominaran como canapé aquellos alimentos, o sea, en forma de bocado o aperitivo, que reposaban sobre una cama, o sea, esa cama de pan, galleta u hojaldre.
Caray, aquí tenemos que... Es un giro abstracto rebuscadísimo, francés, muy rebuscado el tema, rebuscadísimo. Bien, vamos a por más. Atributos o términos, mejor dicho, más que atributos, términos que vienen del término 3, etimológicamente sí. Del 3. Por ejemplo, tribu, tribunal o atributo, que lo había dicho precisamente. Sí. Explícame esto.
Pues era, según relatan los libros de historia, tras la fundación de Roma se dividió a la ciudadanía en tres grupos, formando estos lo que se conoció como tribus. A partir de ahí, cada subgrupo, o sea, la comunidad, clan o familia, siguió recibiendo esa denominación de tribu. Cuando uno de esos grupos debía de ser representado, por ejemplo, por un magistrado, elegían al tribuno. Que era el representante de la tribu, que ese es el significado literal. Y este exponía a sus argumentos en una plataforma elevada desde la que se dirigía al auditorio y que recibía el nombre de tribuna, que era donde estaba colocado el tribuno que representaba a la tribu, y quedó adquiriendo el nombre de tribunal, aquel lugar donde un tribuno que representaba a una tribu se subía a la tribuna.
Y todo era el tribunal.
Sí.
Bien, todo muy tri por
sí,
ahora.
Sí. Los miembros de una tribu no estaban exentos de aportar un pago en forma de impuesto, y esto era destinado al sostenimiento de la comunidad, al país, al gobierno, y por eso pasó a ser denominado aquello que pagaban la gente que formaba parte de la tribu, pagar un tributo, el impuesto, y era el nombre de tribunal. Pues bueno, tributar.
Tributar.
Ya estamos en tributar. A veces ese pago no era realizado individualmente por cada uno de los miembros pertenecientes a una tribu, sino colectivamente, naciendo así el concepto de contribuir, porque pagaban el tributo entre varias personas. Contribuir. Y el hecho de que en ciertas ocasiones se decidiera contribuir voluntariamente con la intención de ayudar a una causa o venerar a una deidad o personaje solemne fue lo que hizo que el término tributo también recibiera la acepción de homenaje. De ahí expresiones como concierto tributo a Mecano.
De acuerdo.
Por decirlo de algún modo.
Sí, señor.
Y atribuir era algo a alguien o al colectivo, significaba asignar la competencia o capacidad de los miembros de la tribu y los rasgos y cualidades asignados a estos por los atributos.
Estos eran los atributos de la tribu que se atribuían
en el tribunal
a un tribuno que podía subir a un tribunal
a contribuir
con tributos.
Y todo empezó con la palabra tres.
Caray, pues está la cosa muy bien. Alfred López, ya somos un poco más sabios. Muchas gracias, como siempre.
Un placer y feliz verano para todos.
Igualmente.